Muy buenos días, amigos todos. Queremos, como todos los domingos, reflexionar sobre los mensajes que la Iglesia nos propone en este domingo. Y hoy el mensaje, uno de los mensajes importantes, es que precisamente es el Día del Señor y hay que celebrarlo. Y así el Evangelio nos hablará de cómo Jesús quiso celebrar el Día del Señor en su pueblo, en Nazaret, con un discurso muy importante, un comentario muy importante del Antiguo Testamento. Y en la primera lectura se hablará también del Día del Señor, una organización, una institución que se iba perdiendo y que se constituyó de una manera alegre. Así también nosotros, amigos, hoy que es el Día del Señor, tenemos que recibirlo con alegría y esperanza.
Es el Día del Señor, de alegría y esperanza. Yo alabo a mi Dios que me quiere y me guarda. Yo alabo a mi Dios que me quiere y me guarda.
Estamos en el domingo tercero del tiempo ordinario en el ciclo C. Y recordamos, una vez más, que el ciclo C significa que leemos normalmente, especialmente los domingos ordinarios, el Evangelio de San Lucas. Y hoy en el Evangelio de San Lucas aparecerá los cuatro primeros versículos del Evangelio, el comienzo del Evangelio, y luego el pasaje de Nazaret en el capítulo 4. Así pues, el Evangelio de hoy, según San Lucas, dice así. Ilustre Teófilo, muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista». Para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: «Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír». Como hemos visto, amigos, hay dos partes diferenciadas en el día de hoy. La Iglesia ha querido comenzar con el principio para que se nos quede bien grabado lo que significa el Evangelio de San Lucas. Y es el comienzo del Evangelio dedicado a un tal ilustre Teófilo. Teófilo significa amigo de Dios, pero que puede ser un hombre ficticio, no se sabe exactamente quién era. Pero el hecho es que él nos dice que va a exponer con todo cuidado la palabra de Dios para que se conozca esta enseñanza que él ha recibido con solidez, y va a exponer una palabra de Dios según como a él le parece, porque claro, cada evangelista lo expone según su método según su manera de ver las cosas. Y el Evangelio de San Lucas sobre todo se distingue por la liberación, la misericordia. Es el Evangelio de los pobres, de los pecadores, también de la oración, del Espíritu. Y hay muchas cosas muy importantes. San Lucas se le llama el pintor porque como que pintaba mejor a Jesucristo, claro, de una manera figurativa, ¿no? Es el hombre que se conmueve ante el que ve caído y herido en el camino, el que castiga con besos y banquetes al hijo que se había escapado de casa, el que se deja hospedar en casa de Zaqueo, devolviéndole la salud y regalándole la generosidad. Todo esto son figuras y retratos de Jesucristo, y así tantas cosas que podíamos decir que iremos viendo a través del año en lo que nos va diciendo el Evangelio de San Lucas. Lo que sí sabemos, que esta palabra del Señor a través del evangelista San Lucas, ratificado por la Iglesia, sabiendo que es palabra de Dios, son palabras que nos dan la verdadera paz, son verdad y es seguridad. Esa palabra del Señor para nosotros es vida y es seguridad.
Tu palabra, Señor, es vida. Palabra en seguridad, tu palabra nos hace libres, tu palabra nos deja andar, tu palabra es fuerza y roca,
tu palabra.
Tu palabra es creatividad.
Dios ha hablado, nos ha hablado de muchas maneras, y algo muy importante de la diferencia de Dios, del Dios verdadero, nuestro Dios, de los dioses falsos, es que aquellos eran mudos, los ídolos. Nosotros tenemos un Dios que se acerca a nosotros y nos habla. Y en la Biblia, pues encontramos cómo Dios hablaba a Adán, a Noé, a Abraham, a Moisés, es decir, a personas concretas, y luego a todo el pueblo de Israel a través de los profetas. Pero Dios nos ha hablado sobre todo por medio de Jesucristo. Nos habla también por la naturaleza creada, por los acontecimientos, por los signos de los tiempos, por la Iglesia, por los carismas de los hermanos, en fin. Pero esa palabra de Dios que tenemos en la Sagrada Escritura nos da los grandes mensajes, sobre todo a través de Jesucristo. Por eso la tenemos que estimar como estos mensajes que oímos a través del Evangelio de San Lucas. Pero oigamos lo que nos dice la primera lectura, luego iremos viendo lo más importante de la parte del Evangelio. La primera lectura, que es la emoción que sintieron muchos israelitas cuando encontraron parte de la palabra de Dios, de los momentos más importantes en la historia de Israel, no porque se escribiese entonces la palabra de Dios, sino cuando se recoge, cuando se habla a todo el pueblo, y todo el pueblo acepta la palabra de Dios. Porque lo más importante de la palabra de Dios no es cuando se escribe, sino cuando se acepta esa palabra de Dios. Pues dice así la primera lectura de hoy del libro de Nehemías en el capítulo 8. En aquellos días, Esdras el sacerdote trajo el libro a la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender. Era el día primero del mes séptimo. Leyó el libro en la plaza que hay ante la puerta del agua, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de los que podían comprender, y todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Esdras el sacerdote estaba de pie sobre un estrado de madera que habían hecho para el caso. Esdras abrió el libro a vista del pueblo, y todos los pueblos dominaba a todos. Y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso en pie. Esdras pronunció la bendición del Señor Dios grande, y el pueblo entero, alzando las manos, respondió: amén, amén. Se inclinó y se postró rostro a tierra ante el Señor. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido de forma que comprendieron la lectura. Nehemías el gobernador, Esdras el sacerdote y letrado, y los levitas que enseñaban al pueblo, decían al pueblo entero: hoy es un día consagrado a nuestro Dios, no hagáis duelo ni lloréis, porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley. Y añadieron: andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad porciones a quien no tiene preparado, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza. Se cuenta en ese libro del Antiguo Testamento que poco antes habían encontrado parte del libro sagrado, quizá las partes principales del Deuteronomio, en que se hablaba de la ley de Dios, también del saludo entre los circunstantes, de cómo debían alabar al Señor y de cómo debían bendecirle entre todos la comunidad. Y en ese momento, pues comienzan a explicarlo al pueblo y la gente estaba entusiasmada. Para nosotros, para no alargarnos, lo esencial es que el domingo es la fiesta del Señor. Y en el domingo la Iglesia nos propone, y nos propone así de una manera pues angustiosa, que debemos asistir para escuchar esa palabra de Dios todos juntos, no solamente uno solo, sino revivir en alegría y en paz esa palabra de Dios y hacerla nuestra, porque la palabra del Señor es vida. Pues sí, por eso el Salmo responsorial que viene a continuación, pues es el Salmo, parte del Salmo 19-18, en que se nos dice: Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Nosotros cuando vamos a la Santa Misa no vamos solamente por escuchar la palabra de Dios, que es muy importante, sino para estar con la palabra con mayúscula, con el mismo Jesucristo que se ofrece en sacrificio por nosotros en la Santa Misa. Pero también está la palabra de Dios, que debemos acogerla confiadamente y dócilmente. No basta oírla, hay que acogerla en el corazón. Porque la palabra de Dios nos da luz, pero si la meditamos, si la rumiamos, si la guardamos en lo más íntimo de nuestro corazón, como María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón, y leerla como historia, no como historia, sino sobre todo como revelación de Dios, y abrirse a ella y comunicarla a los demás. Tantas cosas que podemos decir de la palabra del Señor. Pues si la palabra del Señor es verdadera, la palabra transmitida a través de los profetas del Evangelio, cuanto más la palabra que pronunciaba el mismo Jesús. Recordamos ya el pasaje que hemos leído en el Evangelio de San Lucas, cómo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y comenzó a hacer lo que solía hacer él, lo que hacen muchas personas, que van, suben allí a leer la palabra de Dios. Pero normalmente los lectores pues leen y ya se ha terminado lo suyo y se bajan abajo. Y así solían hacer también en el tiempo de Jesucristo, cuando Jesucristo era joven, pues él leería muchas veces, pero luego el encargado, que en Nazaret pues era un encargado que no sabía mucho porque era un pueblo pequeñito, bueno, pues explicaba un poco esa palabra de Dios. Ah, pero ahora ya Jesús, que ha empezado a predicar y ha empezado a hacer signos y milagros, va a ir a explicar la palabra de Dios. Y entonces le entregan el libro del profeta Isaías. Quizá era el libro más leído, más importante en aquellos tiempos, y va a leer esas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Y va expresando cómo se significa ese Espíritu de Dios. Pero lo importante no es que lea la palabra de Dios, sino que ahora la va a explicar. Y la va a explicar de una manera sencilla. Bueno, aquí está el tema. Se supone que lo haría más explicado, pero para nosotros nos basta el tema. El tema es: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y resulta un poco sorprendente o curioso, pues que para demostrar que él era el Mesías, no quiso, al menos en ese momento, pues deslumbrar a los de su pueblo con milagros. No hizo multiplicación de pan ni peces, ni curó a enfermos, ni convirtió el agua en vino, etcétera, sino que era, su afirmación era sobre su propia persona. Él evangelizaba a los pobres. También dice que daba la vista a los ciegos, enviaba la libertad a los oprimidos. Pero aquí se ve sobre todo una transformación, diríamos, de la mente que quiere poner en los de su pueblo, viendo la personalidad de uno. Porque en realidad podemos decir que cuando un hombre trabaja para que los hombres conozcan de verdad el Evangelio, para que sepan que son hijos de Dios y hermanos unos de otros, en cierto sentido se está cumpliendo esta escritura. Y cuando un hombre se esfuerza por conseguir la remisión de los cautivos, por intentar un orden social más justo, y porque la verdad vaya siguiendo, pues venciendo, se está cumpliendo la escritura. Y cada vez que un hombre intenta que los hombres vean por encima del dinero, del poder, de la comodidad, del orgullo, que hay algo mucho más superior, se está cumpliendo esta escritura. Y así es lo que Jesucristo estaba proponiendo, esa gracia a todos, y por eso se estaba cumpliendo esa escritura, porque él había sido ungido y lo estaba manifestando con su personalidad. En verdad que él podía decir más que nadie: el Espíritu del Señor está sobre mí porque él me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres.
El Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí. Porque me ha ungido, Él me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres y anunciar a los cautivos la libertad. Y anunciar a los cautivos la libertad. Y a los presos la vista. La libertad a los cautivos. Y anunciar la salvación del Señor.
Decir: el Espíritu del Señor me ha ungido. Es como decir: yo he sentido cómo su fuerza y su dulzura me penetraban, de modo que le inspira y mueve mis palabras y mis acciones toda mi vida. Dar la buena noticia a los pobres, para eso estoy aquí. Para acercarme a los pobres, curar sus heridas, levantarles de su postración y llenarles de esperanza. La vida. vista a los ciegos. Sé que hay muchas clases de ceguera, pero yo quiero abrir los ojos de todos, y la mente y el corazón. Podéis estar seguros que el que me escuche no andará en tinieblas. Yo soy la luz del mundo, decía Jesús.
El Espíritu de Dios está sobre mí.
Y dar la libertad a los cautivos. Y quiero llegar también a los que están cautivos y oprimidos para romper sus ataduras y quitar sus cargas. Quiero quitar las cargas de todos y devolverles su libertad y su dignidad. No quiero a nadie por los suelos, sino con la cabeza bien alta y con las manos bien libres. Para no anunciar el año de gracia. Invocar la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Hoy se cumplen estas buenas noticias. Hoy se abren las fuentes de la gracia y la misericordia. Hoy combatimos las fuerzas que oprimen al pobre. Hoy quiero encender una hoguera que no se apague y llenar de luz a todos los ciegos. Hoy empiezo a curar las heridas, los enfermos y maltratados. Y hoy os digo a todos que Dios os ama con fuerza, con ternura. Quiero expresaros este amor de Dios. Y esto es sentir la verdadera liberación. Qué difícil es hacer penetrar en nuestra cabeza, metida entre las cosas de la humanidad, entre las cosas materiales, de liberalismos y de todas ideas, la verdadera liberación, que es la libertad de Dios. Por eso hoy también te dice a ti, amigo, libérate, libérate, que el Señor está contigo, libérate.
Libérate. Señor está contigo, libérate. ¿Dónde está Dios? Hay libertad. ¿Dónde está Dios? No hay confusión. ¿Dónde está Dios? Tu espíritu está. Libérate. Libertad no es eslogan ni discurso. Libertad no es prestigio ni ambición. Libertad es un don y un compromiso.
A veces la libertad o la verdadera liberación, anunciar los cautivos, la libertad a los ciegos, quitar las clases de ceguera, a veces no está con los cristianos, y sin embargo la doctrina cristiana es la que lleva en sí el mayor germen de la liberación del ser humano. Y esto sería verdad si creyéramos de verdad en la trascendencia de la vida, en la realidad de Dios Padre de todos los hombres, con la consecuencia lógica de que los hombres somos hermanos. ¿Cómo podría ser un mundo tan de esclavos a veces si tomásemos en serio el cristianismo? ¿Cuántas cosas se cambiarían?
Libertad no es cambiar a la primera, libertad resistir es confesor.
Y así, si repasamos un poco del Evangelio: el que tenga dos mantos que dé uno, el que entre vosotros mande que sirva. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Así podríamos ir investigando en el Evangelio, en esta unidad que debe haber, en esta participación de la Iglesia, especialmente nosotros que participamos o pertenecemos a un cuerpo, somos miembros del cuerpo de Cristo, de un cuerpo místico, formamos una verdadera unidad. Y esto se nos dice hoy en la segunda lectura, que es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, que dice así: hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Si el pie dijera no soy mano, luego no formo parte del cuerpo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si el oído dijera no soy ojo, luego no formo parte del cuerpo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo oiría? Si el cuerpo entero fuera oído, ¿cómo olería? Pues bien, Dios distribuyó en el cuerpo cada uno de los miembros como Él quiso. Si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Los miembros son muchos, es verdad, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, y la cabeza no puede decir a los pies, no os necesito. Más aún, los miembros que parecen más débiles son más necesarios. Los que nos parecen despreciables los apreciamos más. Los menos decentes los tratamos con más decoro, porque los miembros más decentes no lo necesitan. Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor a los más necesitados. Así no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se preocupan unos de otros. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Cuando un miembro es honrado, todos se felicitan. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Y Dios os ha distribuido en la iglesia. En el primer puesto los apóstoles, en el segundo los profetas, en el tercero los maestros, después vienen los milagros, luego el don de curar, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas, el don de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles, o todos son profetas, o todos maestros, o hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar, hablan todos en lenguas, o todos las interpretan? Hermanos, si se lee esta página de San Pablo, de la carta primera a los Corintios, con paz y con verdadera unción, veríamos que somos una cosa sola, pero a veces no lo participamos, y debemos ser miembros de Cristo, pero miembros entre nosotros mismos. Estamos divididos los cristianos mismos y distantes los cristianos porque no nos conocemos ni nos queremos suficientemente, y porque no conocemos ni queremos a Cristo suficientemente, y porque no somos dóciles al Espíritu suficientemente. Sin embargo, tenemos que gritar: unidad, unidad del cuerpo de Cristo, unidad, unidad en amor. La diversidad, respetar al otro y a los otros, pero simultáneamente hay que buscar la unidad, un destino común, así en el tiempo como en la eternidad, así en la tierra como en el cielo. Dice un autor: no nos salvamos ni perdemos solos, sino en racimo.
Una misma esperanza de vuestra vocación.
Así pues, debemos dejarnos influir por Jesús, que es nuestra cabeza, y estar siempre unidos a Él por el amor personal, y de luego relacionarnos los miembros unos con otros por la solidaridad, el altruismo, la búsqueda del bien común, que es el bien de todos y cada uno. Es decir, haciendo correr por nuestras venas la sangre del amor a los demás, evitando el egoísmo, que es lo que impide el fluctuar esta sangre del amor, de la savia de Cristo, que es la gracia. Para esto vamos a la misa, amigos, para sentirnos unidos. Por esto la Iglesia nos pide que no realicemos nuestros actos de culto en solitario, sino todos juntos, porque participamos de una Iglesia y un mismo miembro del cuerpo místico de Cristo. Así pues, amigos, con estas ideas maravillosas de este día, nos despedimos hasta el próximo domingo. Adiós a todos.
Thank you.